Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Hola, muy buenas queridos oyentes, damos inicio al octavo capítulo de esta quinta temporada del noticiero de la radio JGM. Vista panorámica, enlazando voces y conectando territorios. Mi nombre es Rafael González y me encuentro junto a Javi Órdenes, hoy en este formato de nueva normalidad. Para quienes nos escuchan, para que nos ven, les comentamos que debido a las movilizaciones en que se encuentra la Universidad de Chile, hemos trasladado esta vista panorámica a la virtualidad. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola Rafa, qué bueno escucharte. Aquí estamos viviendo la contingencia en esta segunda semana que nos toca hacer este programa en este formato virtual, como si estuviéramos en pandemia, pero en realidad estamos en detrás de muchas movilizaciones estudiantiles de las que vamos a estar hablando en este capítulo, tanto de estudiantes como de funcionarios que han hecho lo suyo y lo nuestro, y obviamente las queremos respetar, por eso no nos encontramos en nuestros estudios habituales de la radio JGM.
Las movilizaciones son parte de nuestra cultura estudiantil, pero también nacional. Y por lo mismo es que en este octavo capítulo de la quinta temporada de Vista Panorámica estaremos moviéndonos por este contenido.
Exactamente, tenemos una pauta que está motivada esta semana por las demandas estudiantiles y nacionales de los movimientos sociales. Por eso los invitamos a acompañarnos en lo que resta de hora, pero por supuesto primero vamos a saludar a quienes hacen posible la difusión de nuestro trabajo.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Cambia la tele y sintoniza medios independientes. Y como cada semana, este trabajo periodístico es posible gracias a los estudiantes, funcionarios y académicos que están tras esta producción y a los medios, radios y TV comunitarias que nos retransmiten y acompañan en cada nueva vista panorámica, que sin ellos no podríamos llegar a sus territorios. Así que un saludo y agradecimientos tremendos a aquellos que desde la quinta región se hacen presente: Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto y la Radio Las Quenches de San Antonio. Un agradecimiento a sus equipos, compañeras y a sus audiencias también que nos sintonizan.
Y unos kilómetros más al sur también estamos presentes, así que enviamos muchos agradecimientos y saludos también para la Radio Curruz, que nos acompaña desde el Hualmapu, a la comunitaria Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM, y a todos los medios que nos acompañan desde Concepción. También la Radio Ciudadana y el Press de Conce, que es un canal comunitario de televisión abierta, donde nos pueden ver por cualquier lugar, en cualquier lugar por IPTV. Un afectuoso saludo a estos medios de la región del Biobío, que también en este momento muchos de nuestros auditores allá pueden estar sufriendo por las lluvias. Ahora están enfrentando un frente de mal tiempo que ha tenido catastróficas consecuencias, así que les enviamos mucho aguante desde aquí.
Sí, mucha fuerza al sur y cambia la tele y sintoniza medios independientes y comunitarios.
Ah, no cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Tal como adelantamos antes, la Universidad de Chile lleva más de un mes movilizada por distintas circunstancias que nos tienen en este momento en paralización. Sin embargo, esto no es para nada un hecho aislado. De hecho, son varias de las universidades de Chile, tanto privadas como públicas, que hoy se encuentran en condiciones similares. ¿Cierto, Rafael?
Así es. La precariedad de las casas de estudio, los polémicos nexos internacionales y la represión son parte de las banderas de lucha que motivan estas movilizaciones. Por lo mismo, y con fines de tener una perspectiva más amplia de lo que sucede, tenemos a nuestro compañero Gastón Villarroel, Charlie, con quien vamos a discutir más de este panorama. Buenas tardes, Charlie. ¿Cómo estás?
Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes?
Yo muy bien.
Bien, Charlie, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí en este formato que me recuerda a la pandemia, un poco, pero bien. Y tal como comentaba Rafa, con el inicio de un movimiento universitario a nivel mundial, las instituciones educativas chilenas no han sido excluyentes de ser partícipes a las demandas. Con el lema conjunto de Universidades Libres de Apartheid, no tardó mucho en llegar el movimiento a nuestras tierras chilenas. la Universidad de Chile está siendo parte de este apoyo masivo al pueblo de Palestina con el acampe en Casa Central. Los invitamos a seguirlos en su Instagram, @solidaridadporpalestina.uch. Pero la Universidad Chilena no solo están en la búsqueda de cortar lazos con Israel, sino en mejores condiciones de infraestructura y educativas. Veas el caso de la Universidad de los Andes, que tras el suicidio de la estudiante de terapia ocupacional Catalina Callasaya Kors, se realizaron manifestaciones y paros. Cabe mencionar que la estudiante se suicidó debido al acoso y malos tratos que sufrió por parte de profesores en su internado. Los invito a leer el reportaje que está publicado en nuestro sitio web de la radio, www.radiogm.uchile.cl. Además, en la cuenta pública, el actual gobierno del presidente Boric anunció un nuevo sistema de financiamiento de educación superior que reemplazaría el CAE. Menciono esto debido a que el financiamiento de la educación superior sigue siendo un problema que hasta el día de hoy llega. También, no solamente para quedarnos con esos casos de universidades, me gustaría también mencionar a la Universidad de Santiago, también conocida como la USACH, que el último tiempo ha estado muy movida, exigiendo mejores prácticas educativas en el establecimiento e incluso Universidad Libre de Apartheid, junto a la Universidad de Chile. En su Instagram, FEUSACH, pueden encontrar el comunicado emitido por su Federación de Estudiantes respecto a este último tema. En el norte, el día de hoy, estudiantes de Antofagasta pertenecientes a la carrera de Educación Parvularia se manifiestan debido a que no tienen jefe de carrera. Todo esto en medio de un proceso de acreditación que enfrenta la carrera. Más al sur, la Universidad del Biobío también ha estado movilizada e incluso el día de hoy el campus Buchef de la Universidad de Chile amaneció tomada, pero ya a la hora que estamos emitiendo el programa, a las 3 de la tarde, se bajó la toma. La Universidad de Concepción también ha estado muy movilizada e incluso su vicerrectora emitió un comunicado apoyando a Rosa Debes, decana de la Universidad de Chile, y este comunicado ha sido criticado al menos por los estudiantes que están en el acampe por Palestina en Casa Central. Y bueno, para ir un poco ya cerrando todo este mención de manifestaciones que he estado dando en este pequeño espacio breve que del programa, me gustaría recalcar que se están surgiendo distintas movilizaciones estudiantiles. No tan solo educación superior, también educación de liceos, pero esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo. Y todo esto está dando en el contexto de un gobierno que salió de movilizaciones estudiantiles. Camila Vallejo, el presidente Boric, todos ellos pasaron, o sea, su origen político viene a partir de manifestaciones estudiantiles. Y ahora las manifestaciones estudiantiles que se están dando en su gobierno se siguen repitiendo en parte con mismas demandas de infraestructura. Claro, está este tema de Palestina, pero las demandas de la universidad en sí son las que se están repitiendo. Son las demandas históricas de la educación que, pese a tener un gobierno que fue estudiantes movilizados, siguen los mismos problemas.
Es muy interesante lo que mencionas, Charlie. Creo que al final todas estas manifestaciones tienen en común que los profesionales que hoy nos estamos formando en las universidades, principalmente públicas, pero también privadas, al final lo que queremos es tener un mejor Chile para todos, un mejor mundo para todos. Sí. Por ejemplo, con lo que mencionabas de educación parvularia, ¿de qué era? No recuerdo de qué universidad, pero por ejemplo algo parecido estaba... Algo muy parecido estaba pasando en la carrera de educación parvularia de Facso, donde ellas iniciaron una paralización antes que la toma del campus, de la que vamos a hablar después. Empezaron una paralización antes debido a malas prácticas que también se vivían en sus lugares a donde ellos van a hacer la práctica, los jardines infantiles o sedes donde ellos van a realizar. Por ejemplo, se dieron cuenta de que no habían protocolos cuando había que denunciar maltrato hacia niños. No tenían canales suficientes para que la universidad pudiera hacer algo en caso de que un estudiante se diera cuenta de malos tratos, tanto a las infancias como hacia ellos. Entonces creo que es un elemento común que está en todas estas demandas. También en la Universidad del Biobío, en Chillán, también se están manifestando por mala infraestructura. De hecho, eso se parece mucho a lo que pasó en Artes, que las estructuras de la universidad tenían asbesto, en las encinas, el asbesto es un material que es súper tóxico. Entonces allá todas las construcciones están hechas con asbesto. Entonces, claramente al final lo que demandamos todos es un mejor lugar de estudio, una mejor condición para poder formarnos.
Y unas mejores prácticas. Como...
También.
Es que eso, yo creo que los estudiantes un poco sienten y sentimos de que estamos un poco como dejados de lado, que uno entra a la carrera y es como las cosas están así y no pueden cambiar. Un poco siento que está la actitud de la autoridad al respecto.
Sí, y recordad que estas son demandas históricas. Conversamos la semana pasada con la presidenta de FENAFUCH, Miriam Barahona, y nos contaba que estas demandas llevan 30 años, ¿será? Así que hay que trabajar acá en pos de construir una universidad mejor. Gracias,
Charly. Tanto para los estudiantes como para los funcionarios y también para las personas que al final se ven beneficiadas por el trabajo que se hace desde las universidades. Entonces, muy importante lo que mencionas, vamos a estar muy atentos y atentas a lo que sigan estas manifestaciones estudiantiles.
Ya. Muchas gracias por el espacio.
Nos vemos.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Hace unos momentos escuchábamos a Gastón con este panorama nacional de manifestaciones y la relación que tiene con un gobierno que nace de los movimientos estudiantiles, pero de todas formas en esta semana queremos usar este espacio para analizar la situación de nuestra educación, de nuestra institución de educación superior, que también en este momento se ve envuelta en varias tensiones.
Así es, conversamos la semana pasada con la presidenta de FENAFUCH, la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, quien dejaba en evidencia la precarización que significa trabajar aquí en la Universidad de Chile. Hemos seguido el acampe de la Casa Central y las diversas tomas de los estudiantes, y en todas se aprecia lo que está funcionando mal dentro de la Casa de Estudios.
Es muy cierto, y por eso mismo es que ahora Tiare Paz, nuestro reportero, está aquí para adentrarse en estas instancias de manifestación y poder traer este tema nuevamente a Vista Panorámica una semana más. Bienvenido, Tiare. Hola, ¿cómo estás?
Hola, chiquillos, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, aquí estamos. Me escuchamos.
Qué bueno, yo también estoy muy bien. Ando un poquito... ocupada, pero aquí igual me encuentro presente para este nuevo Vista Panorámica. Y sí, tal como mencionaban, hoy vengo a hablarles de las movilizaciones que tienen lugar en nuestra universidad, movilizaciones que se han extendido cerca de un mes en algunas facultades y más de un mes en otras. Por ejemplo, la Facultad de Arte Centro, que se encuentra en Compañía de Jesús, ha iniciado su toma el 14 de mayo, ya movilizándose en apoyo a funcionarios desde el 9 de abril. bueno, disculpen. uy, denme un segundo, por favor.
Tranqui. Conversábamos harto sobre la situación en artes, que está muy precaria, está... Las condiciones de los videos se ven terribles al final, como cómo se llueve todo, eso no es como un lugar digno para nadie.
Así es. Bueno, FCI junto a otras facultades están movilizándose desde la semana del 13 de mayo, fue un viernes 15 y 10, o sea, un jueves 15, perdón, y un viernes 16, en que iniciaron las movilizaciones con un paro en apoyo a la causa palestina. Desde ahí se han levantado diversos petitorios que, como bien decía antes Charlie, tienen que ver con el apartheid, con la calidad de la educación, entre otras cosas. Ayer yo me dirigí al campus Juan Gómez Milla para conversar con diferentes representantes de varias facultades sobre sus impresiones de la movilización. Entre las principales preocupaciones se encontraron el desarrollo del semestre, ya que, como ha pasado en otras movilizaciones, como la que fue el 2022, por reglamento no existe una recalendarización, generando vacíos en la formación profesional. Esto, como les comentaba, ya ha pasado antes. Estudiantes de actualmente tercer año, ya tuvieron vacíos en su formación cuando estaban en primero y ahora estudiantes de primero también van a tenerlas. Bueno, respecto a esto, AA del SECO me comentó respecto a esto que la movilización continuará sin negociaciones hasta que se cumplan las garantías mínimas acordadas en asambleas. Estas garantías mínimas tienen que ver con el respeto a la movilización, que esto implica que no se hagan clases, no se pongan notas, no se pase materia, el despido, la desvinculación del director económico de asuntos económicos de la Facultad de Artes trae el accidente que sucedió con la funcionaria donde perdió uno de sus dedos. Este tema lo conversamos en el capítulo pasado con Miriam, me imagino que ustedes se acuerdan, ya que el director de asuntos económicos mandó a limpiar la evidencia del accidente que la funcionaria. Otra de las garantías mínimas son que no se abran sumarios a los estudiantes que participan de estas movilizaciones, alimentación e infraestructura, que ha sido una de las principales motivaciones para estas movilizaciones. Por otra parte, otra de las preocupaciones ha sido la criminalización al derecho de la protesta por parte de los directivos. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias hace 2 días, si mal no recuerdo, emitió un comunicado refiriéndose a la toma y el paro como movilizaciones no democráticas e inválidas, a pesar de la alta participación con la que se ha contado en las últimas votaciones. Algo bien preocupante, ya que el comunicado era muy violento, tildó a los estudiantes de personas no democráticas y dejó a la universidad parada como mártir de la democracia. Cuando vemos que no hay respuesta por parte de las de las autoridades. Por ejemplo, también en la Facultad de Ciencias Sociales, Cahuil Ortiz, representante del SECSO, que es el Centro Estudiante de Ciencias Sociales, me comentó que el día de la toma, el día que se tomaron la Facultad de Ciencias Sociales, los funcionarios recibieron instrucciones de cerrar y ellos, los funcionarios, no pudieron salir de la facultad hasta cerca de 3 o 4 horas después, ya que tuvieron que esperar la llegada de Rosa Debes y del decano de la facultad. De hecho, ellos estuvieron mucho tiempo pidiendo ayuda, que los sacaran de ahí, que se querían ir a sus casas y no podían porque no había llegado Rosa Debes. Bueno, más tarde de esa situación que se produjo hace 2 semanas, que cuando partió la toma de Juan Gómez Milla, en un consejo de facultad, los directivos dijeron que los estudiantes que se habían tomado la facultad habían violentado a los funcionarios y que ellos los habían encerrado, siendo que en realidad no fue así, y de hecho funcionarios salieron a defender a los estudiantes, y Cahuil Ortiz, quien me contó todo esto, también salió en la reunión a aclarar que esto no era cierto. Bueno, y finalmente, Mauricio, quien eligió este nombre para ocultar su identidad, comentó que la situación en la que se encuentra la universidad da para largo para seguir en paro y toma, pero que la presión que ejerce el semestre y dirección podrían dificultar la continuidad de esta movilización. Lo que parece ser una estrategia por parte de los directivos, ya que no hay respuesta frente a los múltiples petitorios, considerando que hay petitorios internos por facultad, del campus y transversalmente de la Universidad de Chile. Así que esta toma, que se nota bien organizada, se mantiene en muy buenas condiciones, por lo que yo vi ayer en el campus Juan Gómez Milla, todo gracias al estudiantado que se está haciendo presente. Y aún así las autoridades no han dado una respuesta clara. Estamos a mitad de junio ya, el semestre, entre comillas, se termina los primeros días de julio, las clases lectivas, y no hay respuestas para ninguna de las peticiones que se han hecho durante este mes y medio, yo diría, de protestas.
Gracias, Tiare, con esta nota. Bueno, y surge la pregunta un poco, frente al silencio que está teniendo la dirección, y el sentimiento entre de las tomas, ¿qué pudiste ver tú? ¿Se estima que se alargue hasta julio en la toma, más o menos?
La verdad es que está bien difícil el panorama, porque, como mencionaba antes, La Universidad de Chile por reglamento no va a alargar el semestre. Entonces, yo creo que va a haber un apoyo de todas formas al paro y la toma, principalmente considerando las condiciones en que se encuentra Artes, la Facultad de Artes de Las Encinas y la Facultad de Artes de Santiago Centro. Pero igual yo veo difícil que continúe mucho tiempo más, porque esta estrategia a la que yo me refiero, que están tomando los directivos, tiene que ver con separar a los estudiantes, los que entre comillas sí quieren estudiar y los que no quieren estudiar, que en realidad no se trata de eso, sino que la movilización no está dando resultados, porque ya las autoridades lo están usando como estrategia para cansarnos a nosotros, que peleemos con entre compañeros para decidir si siguen las movilizaciones o no. Entonces, está complejo.
Yo creo que también mucho de esta dificultad de diálogo que se está dando con las autoridades tiene mucho que ver con siempre proteger el prestigio de la universidad, y esto se hace siempre desde la mirada de los académicos. También a propósito de una nota que se salió ayer en La Tercera, donde se ponía la perspectiva de algunos académicos de ciencias que estaban muy en desacuerdo con la toma y que encontraban que era una medida súper antidemocrática, como que dejaran pasar a ciertas personas y ciertas personas no. Pero de nuevo, es como siempre es como cuidando este prestigio, siempre cuidando esta buena imagen, y al final lo que hacen los medios tradicionales también es como darle pantalla solamente a esa imagen para dar otra, en contraparte a eso, otra imagen que de personas que no están, que no, por ejemplo, que los estudiantes no quieren trabajar, o sea, no quieren estudiar, que los funcionarios quieren medidas que son locas. Y en realidad no, ellos están pidiendo sueldos que vayan sobre la pobreza, están pidiendo jornadas de trabajo que se reduzcan para que ellos puedan llegar bien a sus casas y salir a una hora decente de sus casas. Entonces no son cosas tan locas. Y aparte que también se argumenta mucho que en este momento se pierden clases, y es verdad, pero no creo que nadie que entra a la universidad para perder clases. Al final, nosotros también estamos mirando esto como una manera de ayudar a nuestras comunidades, o al menos yo lo veo así, y lo veo desde estudiantes que estamos aquí, por ejemplo, haciendo este programa. A pesar de las movilizaciones, hay compañeros que igual están organizando conversatorios, igual están organizando, están asistiendo también a jornadas de formación. Entonces, no es un tiempo perdido tampoco, no se está jugando, como se ha querido hacer ver también por ciertos sectores, como que los profes están como urgidos por volver a enseñar y los estudiantes están ni ahí. Y eso es falso, porque también nos interesa.
Sí, de hecho, ayer se dio una reunión con los estudiantes de cine de segundo año, donde conversaron temas sobre su taller, donde tienen que realizar un corto semestral, y todos los grupos están interesados en hacer sus cortos, solo que no durante la toma. Entonces, se nota que hay un compromiso por parte de los estudiantes, pero pareciera no ser así por parte de las autoridades. Y es preocupante porque también es un círculo vicioso. entrar a la Universidad de Chile por su prestigio, darse cuenta adentro que no es tan prestigiosa, movilizarse por eso, que no hagan nada y que tengan que continuar las clases porque no se puede pasar de un semestre a otro en paro o en toma, y que los problemas continúen y volver a movilizarse y que dirección no dé respuesta. Ha sido un círculo vicioso, yo creo, para varias de las personas que hemos ingresado a esta universidad pensando que era una gran opción, la mejor opción, la más prestigiosa de todas, quizás.
Muy cierto, pero bueno, a veces hay que romper.
Eso, chiquillo. Muchas gracias.
Gracias, tía Adri. Nos vemos en otra ocasión.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Parece que está siendo un tiempo de mucha movilización. Como hemos ido reflexionando en otros capítulos, el malestar sigue estando presente en nuestra población y las necesidades por un mejor vivir apremian.
Sin duda, Rafa, y obviamente este descontento no está solamente en las universidades, está en muchos sectores de la sociedad y sobre todo para quienes somos disidencias y mujeres dentro de la sociedad patriarcal, que nos somete a situaciones tristemente de violencia y maltrato que siguen ocurriendo a día de hoy. Esto fue algo que expresó con gran pesar, tras los hechos ocurridos en Santiago Centro la semana pasada, donde una estudiante fue secuestrada por un grupo de hombres y violada en una casa al poniente de la capital. Tras estos hechos, organizaciones feministas del barrio de Yungay llamaron a manifestarse para visibilizar esta situación y alzar la voz.
Así es, Javi, una de las organizaciones convocantes fue la Coordinadora 8 de Marzo, quienes llamaron a un cacerolazo en el que participaron vecinas, niñas y mujeres del barrio Yungay. Estas mujeres, reclamando por la opresión y violencia sistemática, recibieron como respuesta más violencia. Lo que pasó fue luego que a metros de la casa del presidente Gabriel Boric, Carabineros reaccionó con medidas represivas ante las protestas, lanzando agua y gas pimienta hacia los manifestantes, las manifestantes.
Además, esta mañana también algunos estudiantes de liceos en Santiago han hecho una marcha en el centro que también fue reprimida por carabineros y así se suma una ola de manifestaciones y represiones. Entonces, con este panorama queremos conversar hoy con Elisa Franco, que es vocera de la Coordinadora Feminista 8M, para conocer más sobre este desencadenamiento de acciones que han finalizado finalmente en más violencia y más represión. Bienvenida, Elisa. ¿Nos escuchas? Está por ahí.
Sí, hola.
Hola, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Para comenzar, quisiéramos saber cómo ven ustedes desde la Coordinadora 8 de Marzo. Es una organización que ya lleva varios años trabajando en Chile, lleva convocando las marchas feministas que son más grandes en todo el país, no solo en Santiago. Pero ¿cómo ven estos hechos en el marco de un gobierno que desde el principio se planteó como feminista?
Sí, bueno, para nosotras ha sido un tema con mucha conmoción, nos tiene muy consternadas la situación, ¿no? el delito vivido por...
Se nos cayó Elisa, al parecer. Bueno, para aguantarles más, mientras...
Por favor, Javi.
Bueno, como les decía, este ataque fue muy violento en un barrio que estaba muy resguardado por carabineros. Y bueno, entonces obviamente llama mucho la atención, como dice esa foto ahí, ¿dónde estaban cuando nos violaban? Porque he estado en el barrio Yungay, he estado ahí a metros de la casa del presidente y hay carabineros en todos lados. Es un barrio que tiene protección. En diferencia, por ejemplo, de otros barrios donde uno sabe que de repente los carabineros no entran. De repente dicen como no, para allá atrás no pasan. Entonces llama mucho la atención que incluso en lugares donde están puedan pasar cosas así de trágicas al final y contra una niña.
Claro. Bueno, y esto se va mezclado con otro flanco que está aquejando al gobierno, que es la inseguridad, que son secuestros ya ahora a plena luz del día, que están aterrorizando la sociedad y, bueno, ponen en jaque al gobierno nuevamente. Bueno, creo que hace poco también en Austria una chilena fue asesinada por un cercano que la estaba acosando. Así que más en este mes de las disidencias se marca en un contexto muy triste. Bueno, sí. lo que vuelve nuestra entrevistada, Javi, ¿quieres decir algo?
Ah, no, iba a decir que es muy raro este análisis de que por un lado se plantean avances, se plantea por ejemplo esta ley de violencia integral contra la violencia que se promulgó este sábado, que buscan como parchar un poco estas situaciones, dar más fuerza, por ejemplo, a las condenas, dar mejor fiscalización, no sé, pero al final es un cambio cultural que yo siento que hay que hacer, que hace mucha falta y que al final es lo que siempre nos deja a las mujeres y a las disidencias sexuales en una posición de inferioridad, y no es para nada así. no es para nada así, porque las mujeres siempre han estado, siempre se han movilizado, siempre se han organizado y se han cuidado. Entonces es muy frustrante como aún así, con toda esa organización, siguen ocurriendo cosas así. No sé si tenemos algo, si vuelve Elisa.
Si podríamos seguir con ambiental.
Sí, dale, Rafa.
Esta nota sería presentada por Fresia, nuestra colega acá en Radio JTGM. Y bueno, durante la primera semana de junio conocimos una lamentable noticia que abulta el listado de defensores ambientales muertos en poco claras circunstancias. Invitamos al estudio a nuestra editora Fresia Ramírez, que nos trae un recuento de la situación. No sé si tenemos a Fresia por ahí.
De hecho, también
hola, ¿cómo están? Bueno, lamentablemente, como ya es costumbre, vengo a comentarles hoy una noticia ambiental que tiene tintes negativos de un cariz muy usual, lamentablemente, dentro del medio ambiente. Vengo con malas noticias, como ya lo anunciaban ustedes, lo vamos a conversar ahora. El pasado 6 de junio nos enteramos del fallecimiento del lonco Ramón Chihuay, de la comunidad indígena Folil Trincao, en Quellón, en Chiloé, y quien fuera uno de los gestores del segundo espacio costero de pueblos originarios, el EMCO, en el país, e impulsor del plan de administración del borde costero de Trincao. El lonco falleció en medio de un clima de desinformación, de polarización y severos ataques quienes vienen promoviendo los EMCO, como ya hemos también abordado dentro del noticiero Vista Panorámica en otras ocasiones, y lo que en Chiloé se ha agudizado además por conflictos promovidos, según denuncian quienes integran el movimiento social, sectores salmoneros que han involucrado incluso a trabajadores y operadores de la industria en contra de las comunidades costeras. Esto con ataques, con campañas y desprestigio que ha afectado en la integridad de la familia defensoras del mar y también en la en cómo se ha realizado y cómo se han dado las distintas votaciones que le han dado la razón a las salmoneras dentro de la construcción o no de nuevos espacios costeros marinos protegidos de pueblos originarios. Mientras se realizaba su funeral, el 7 de junio, marinos costeros de pueblos originarios. Allí, Joana Cuñuacar, representante de pueblos originarios de Chiloé, de Palena, invitó a reflexionar. Escuchémosla ahora.
Porque como lo dijo el presidente, el señor Vallespín, la región en la que vivimos todas y todos puede ser perfectamente compatible en los usos siempre y cuando no haya imposición de poderes económicos sobre los derechos locales. Y eso nos duele en este momento. Y por eso, y porque podemos convivir en armonía siempre y cuando los diálogos se hagan de buena fe. Esto es una muerte que nos debiera llevar a reflexionar hoy día. Porque como lo dijo el presidente, el señor Vallespín, la región en la que vivimos todas y todos puede ser perfectamente compatible en los usos siempre y cuando...
Escuchábamos entonces ahí a Joana Cuñuecar, invitamos también a la audiencia a poder escuchar y leer también la nota que tenemos en radiojgm.chile.cl, donde Joana estuvo presente en el estudio de la JGM, la Escuela de Periodismo, donde conversamos previo a estas votaciones y previo también a este lamentable fallecimiento. El Observatorio Ciudadano señaló a través de redes sociales que sea cual sea la causa de la partida del lonco, debe ser investigada con el máximo rigor, que esperan que se lleve a reflexionar y a tomar acción frente a la polarización que se ha instalado en el sur del país respecto a la tramitación de los EMCO. Durante la sesión que se vivió el viernes pasado, también estuvo presente Max Rosas Yaitul, representante de pueblos originarios de Osorno, quien expuso en esta mesa sobre la experiencia que han tenido con el EMCO de su territorio, demostrando la posibilidad que significa estos espacios para el desarrollo local y también para el desarrollo de las distintas comunidades indígenas. Escuchemos.
Nos sumamos al lamento de lo que está sucediendo por acá. Nosotros ya lo estamos haciendo bien, como muchos lo saben y como muchos pescadores lo han conocido. No sé si podemos ser un ejemplo, pero sí hemos demostrado que esto puede salir adelante en conjunto con todos los actores que cada expo tiene.
4 de cada 5 asesinatos de defensores de derechos humanos ocurrieron en Latinoamérica en 2023. Así lo indicó el informe de la organización Frontline Defenders, que reporta que de los 300 casos en total a nivel mundial, 237 tuvieron lugar en Latinoamérica, principalmente en Colombia, México, Brasil y Honduras. Lamentablemente, Ramón se suma a esta cifra que crece día a día.
Una cifra lamentable, muy gris, y en lo que está muy al debe el gobierno de Gabriel Boric en la defensa de trabajadores de derechos humanos, de libertad de prensa. Así es, bueno.
Por supuesto. Lo que iba a decir antes también es que igual es un problema que afecta en mayor medida a mujeres y a mujeres indígenas. Siempre están como en el frente de estas movilizaciones. Entonces, también viendo esta misma cifra con perspectiva de género, también tenemos mucho que analizar ahí.
Así es, se vuelve un peligro para quienes deciden defender el territorio o comunicar en otros casos el llevar a cabo estas labores. En Latinoamérica, como lo veíamos, también es un ojo que está muy encima de quienes lo defienden, y en particular, como dice Javi, son las mujeres y son también los pueblos originarios, como en este caso sobre el Lonco Ramón, quienes tienen estos terribles desenlaces, que también cuyas investigaciones se ven obstruidas en ciertos episodios. Se suma también a una larga lista de otros defensores ambientales como Macarena Valdés, como Alejandro Castro en Quintero, y hay un halo también de impunidad respecto a estos casos que tenemos que tener ahí en observación debido a lo preocupantes que son y a cómo afecta a los diferentes territorios de los que informamos en Vista Panorámica. Muchas gracias por este espacio y nos estaremos viendo, espero, con mejores noticias.
Gracias por tu reporte, Frecio. Nos vemos.
Nos vemos.
Y Javi, tenemos la entrevista.
Volvió a Lisa.
De vuelta.
Bueno, como les contábamos antes de esta nota de Frecia, vamos a conversar en este momento con Elisa, que es representante de la coordinadora 8M. Es esta coordinadora que siempre nos está convocando a marchas, tanto en Santiago como en todas las regiones de Chile. Tienen representantes donde se alzan contra la violencia machista y al final las mujeres se unen para alzar la voz en casos como este tan trágico que ocurrió recientemente en el barrio Yungay, del que vamos a hablar ahora. Elisa, ¿nos escuchas?
Sí, ahora sí. Ahora
muy bien. Qué bien, qué bien. Bueno, lo que habíamos preguntado era cómo ven este reciente hecho que ocurrió en el barrio Yungay, en el marco de un gobierno que se planteó como feminista desde el inicio de su campaña.
¿Ahí? ¿Sí? ¿No?
Sí, ahí te escucho.
Sí, escuchamos. Sí. Tal vez si la cámara es mejor.
Ya. A ver, como les comentaba, es un hecho que nos tiene muy consternadas, muy conmovidas, independientemente, digamos, del gobierno. Yo creo que es un hecho que tiene conmovida a toda la sociedad, y sobre todo además en un contexto donde ha habido un aumento, ¿no? Un aumento en la escalada de violencia hacia la mujer. Nosotras nos sumamos al llamado, eso me gustaría señalar, ¿no? Nosotras nos sumamos al llamado de la Red de Feministas del Barrio Yungay, que es un espacio organizativo que se formó durante el estallido social y que gracias a eso
como comenta Elisa, hay muchos videos que ellas mismas compartieron en sus redes sociales donde se ve como esta represión desmedida contra las mujeres al final. Esa es un extracto de la movilización en la mañana de algunas estudiantes que también fue reprimida por carabineros. Eran varias chiquillas ahí con lienzos que colgaron en la Alameda. que recuerda, al menos a mí me ha recordado mucho a los tiempos de estallido, no sé. Creo que es muy importante ver cómo al final las mujeres ocupan la comunidad para poder defenderse. Ahí vemos también un poco de los videos del barrio Yungay, el día que hubo este cacerolazo, donde se ve como... ¿Para qué necesitan un chorro de agua gigante para revivir a personas?
Sí, justamente lo que nos informaron nuestras compañeras que estaban en el lugar, ¿no? Acompañando, siendo parte de la movilización, como yo les comentaba, porque son vecinas también del barrio Yungay, dieron cuenta inmediatamente de la violencia, de la represión completamente indiscriminada, desmedida, inusitada por parte de carabineros. Toda vez que además en esta manifestación había muchas niñas y muchas adolescentes. Uh-huh. Niñas y adolescentes que fueron, objeto de esta represión y con ninguna explicación, ¿no? Y ahí nosotras empezamos a denunciar, pero sobre todo denunciar que nos vemos ante un hecho que conmueva a una comunidad, ¿verdad? Pero que además es un barrio que está lleno de policías, ¿ya? Eso es importante señalar, que a pocas cuadras además hay un liceo, ¿no?, que está constantemente monitoreado y vigilado por policía. Entonces no es que haya acá, no haya una falta de policías, ¿no? No es que acá hay una ineficacia de las policías respecto a este tipo de delitos, a este tipo de crimen. Y también nosotras de lo que hemos estado conversando es, bueno, ¿a quién está defendiendo la policía, no? O sea, estamos a metros de la casa presidencial, tal como ustedes decían, y finalmente esto se da para defender el perímetro de la vivienda presidencial, y como yo les decía, sin ninguna provocación previa de las niñas, las adolescentes, las vecinas que estaban ahí, pero luego, como yo les comento, además, diversas universidades, ¿no?, tienen puntos fijos de vigilancia, diversos establecimientos educacionales tienen puntos fijos de vigilancia, y por lo tanto no nos explicamos cómo existe una ineficacia tal que la policía funciona para algunos y está para reprimir a algunos, pero no cuando suceden este tipo de delitos tan terribles como los que pasó hace una semana atrás con esta joven de 15 años.
Otra pregunta que queríamos hacerte, como lo ven desde la coordinadora, es al final, ¿cuál es, además de esta ineficacia de las policías, qué falencias tiene el Estado en su conjunto que permita al final que sigan ocurriendo casos como estos contra infancias y adolescencias?
Yo creo que una de las cosas que hemos discutido son al menos dos aspectos, ¿no? Una es señalar que la seguridad, cuando hablamos de seguridad, no solamente tenemos que hablar de... O hay que complementar la seguridad con la seguridad social y con la satisfacción también de derechos sociales. Generalmente tenemos un concepto muy restrictivo de lo que es defender a un ciudadano, ¿no?, de otro ciudadano, una ciudadana de otra ciudadana, pero no comprendemos que el marco de protección de un Estado tiene que ser integral y que, por lo tanto, cuando nosotras exigimos seguridad, estamos también pensando en una seguridad social, en una satisfacción de derechos sociales que permita que cada vez avancemos a una sociedad más igualitaria. Y eso permite, de alguna manera, también reducir niveles de delitos en una sociedad. Y, por lo tanto, nosotras siempre le hemos estado dando vuelta y por eso hablamos, ¿no?, de estas ineficacias, de estas recetas que se han ensayado una y otra vez y que no han resultado, ¿no? Con este aumento de la punitividad no se ha logrado. O sea, estamos dentro como de, como lo ha dicho el gobierno, dentro del gobierno que ha dado o que ha sacado más leyes en seguridad. Pero claro, ¿en qué seguridad? ¿En una seguridad individual? ¿En una seguridad que es
mano dura, pero en el sentido de encerrar a más personas, ¿verdad? Con más punitividad, como yo les señalaba, pero que eso no ha demostrado respuestas concretas en ninguna parte del mundo, ¿no? De hecho, si uno ve, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que tiene más personas encerradas y encarceladas, pero tiene aún aumenta índices de delito. Entonces, acá cuando hablamos de seguridad hay que también poder preguntarnos, primero, ¿a quién está defendiendo actualmente la seguridad? ¿Para quién son estas seguridad? Y segundo, ¿qué es seguridad? Y conectar esta seguridad, como ya les decía, con un amplio concepto donde también nos podamos sentir segura en el disfrute y en el disfrute de nuestros derechos que también tenemos que tener, ¿no? Y lo otro que hemos también estado conversando como coordinadora tiene que ver con que este contexto, este hecho se da en un contexto donde aún ha aumentado no solamente la violencia contra las mujeres, sino que también aún ha aumentado los distintos discursos conservadores, reaccionarios, de distintos sectores políticos que portan distintas voces antimujeres, antiderechos, y que esto por lo tanto crea un entorno cada vez más hostil para nosotras. Es un entorno cada vez más peligroso para las mujeres y para las comunidades que históricamente han sido marginadas. Entonces, como también hay un contexto social que ha aumentado, ¿no?, que tiene que ver con estos sectores conservadores, con estos discursos antimujeres y antiderechos que también cimentan y de alguna manera generan un entorno cada vez más peligroso para nosotras.
Muy cierto, Elisa. Continuamos conversando aquí con Elisa Franco, representante de la Coordinadora Feminista 8M. Y sobre lo mismo que mencionaba antes de que el apoyo hacia las mujeres debe ser integral, nos gustaría saber cuál es la perspectiva que tienen como coordinadora de la Ley Integral contra la Violencia que fue promulgada este sábado 8 de junio por el Ministerio de la Mujer. ¿Cuáles son las expectativas como el colectivo sobre esta ley?
Bueno, nosotras siempre hemos señalado que cuando existe una ley que va en dirección a proteger, ¿no?, y a garantizar nuestros derechos, siempre hay que valorarlas como un avance, ¿no? Eso nunca nos hemos perdido como coordinadora. Creemos que en eso se incorpora a niños y a niñas, por ejemplo, como víctimas también de la violencia, cuando estas niñas son testigos, por ejemplo, de la violencia que sufren su madre o su cuidadora, claramente nos parece un avance. También nos parece un avance que se señale que van a haber mayores mejoramientos, algo que todas las víctimas de violencia de género han señalado, que tiene que ver con justamente la ineficacia que han tenido las policías para concretar las distintas medidas de alejamiento, por ejemplo, que se decretan por los tribunales. Sin embargo, nosotras creemos, y es una cosa que también hemos señalado, que nuestra perspectiva de género no es solamente un tema sectorial, sino que también tiene que verse de manera integral. Dicho esto, no podemos comprender o no podemos esperar necesariamente que una ley avance sola si no hay, por ejemplo, una reforma integral justamente a Carabineros, que es una de las promesas que también ha tenido el gobierno. O como hemos visto esta contradicción, que por un lado aumentan los discursos antimigrantes o los discursos de seguridad, como yo les decía, punitivistas, pero por otro lado tenemos estas leyes que de alguna manera entran en una contradicción, y tal contradicción como lo hemos señalado, ¿no? O sea, no hay una reforma carabinero y por lo tanto se siguen encargando los mismos carabineros que nos violentan constantemente, ahí ustedes muestran estas imágenes, al resguardo y a protección de las mujeres. Entonces, como yo les decía, si bien creemos que siempre hay que valorar los avances en términos legislativos, sobre todo cuando esto estuvo más de 7 años en el Congreso Nacional, por justamente estos sectores de la oposición que se oponen a legislar en favor de los derechos de las mujeres, creemos que las temáticas, las cuestiones de género tienen que verse de manera integral y ser coherente en todo el Estado. Y eso no es solo aplicar, digamos, o transversalizar la perspectiva, sino que también hacer leyes, como yo les decía, que vayan en función de una protección integral tanto de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas, pero también de la sociedad.
Claro. Bueno, recortar esta bancada en la cuenta pública que se levantó, esta bancada republicana, que al escuchar aborto, sencillamente abandonaron el Congreso. Bueno, Elisa, y en medio de este panorama en el que se han reprimido fuertemente algunas manifestaciones, ¿cuál es el llamado que hace la coordinadora 8M a las mujeres de Chile frente a esta violencia?
Bueno, nosotras, en primer lugar, respecto a la violencia que hemos estado sufriendo y tanto a nivel, digamos, doméstico, y eso es súper importante a nivel doméstico, porque la violencia, a ver, la violencia hacia la mujer no solamente se da a nivel, y no solamente, o sea, tiene la misma gravedad este delito que sufrió esta niña por 4 personas, con una violación atroz. También la violencia se da dentro de nuestras casas, en nuestros interiores. Entonces, también, por ejemplo, ¿no? Casos tan terribles como hemos visto, que está involucrado, por ejemplo, personas vinculadas a la política o asociadas a la política, donde vemos que la violencia se ejerce en los interiores de los hogares, o vemos la violencia también por parte de carabineros. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente la violencia es múltiple, se da hacia las mujeres, se da al interior de nuestras casas, al interior de nuestras familias, se da por parte del Estado y se da también por parte de la sociedad a través de la delincuencia. Son distintos frentes que las mujeres tenemos que enfrentar a la hora de luchar contra la violencia de las mujeres. E incluso también uno podría incorporar la violencia cuando se nos están negando nuestros derechos, como por ejemplo el derecho al aborto a propósito de esta ley. Nuestro llamado es sencillo y es un llamado fuerte, que es a la movilización. ¿Ya? Nosotras creemos que la movilización es el camino para poder en primer lugar resituar estos problemas en la esfera pública, en segundo lugar también porque sabemos que en nuestro sistema político, como está actualmente organizado, sobre todo específicamente el sistema legislativo, ¿no?, en el Congreso, con una sobrerepresentación de los sectores conservadores, es muy difícil, ¿no?, que hayan avances sustanciales. Sin embargo, creemos que la movilización es una de las maneras en que podemos lograr conquistar y concretar nuestros derechos. Y en ese sentido me gustaría señalar y dar un aviso, ¿no? Nosotras hemos estado, como yo les decía, en contacto con las mujeres del barrio de Ñungay, además porque tenemos compañeras que son habitantes de ese barrio, y se está llamando a una movilización para este domingo, ¿no? Se está llamando una movilización para este domingo a las 11 horas en el Metro República, que va a tener un recorrido que va a terminar en la esquina del Museo de la Memoria, que fue el lugar lamentable donde a esta joven de 15 años la secuestran y cometen este delito terrible. Y por lo tanto, las mujeres han salido dentro de este barrio, como yo les decía, también con el llamado, con la fuerza de la movilización, y nosotras como coordinadoras feministas vamos a estar ahí apoyándonos y siendo, digamos, a toda disposición de lo que las vecinas y las mujeres de todos los barrios de Chile, que además son los barrios donde, insisto, varias de nuestras compañeras viven, estamos ahí a la disposición de poder colaborar en lo que sea. Entonces nos hacemos parte de este llamado también.
Muchas gracias, Elisa. Tal como mencionas, estas movilizaciones al final son las que nos han dado los derechos que tenemos hasta ahora. Nadie los ha regalado, nadie ha preguntado cómo que necesitan. Siempre es algo que nace desde las bases sociales, nace desde las mismas mujeres. Entonces quedan todos invitados, personas de Santiago, domingo 11 de la mañana desde República hasta el Museo de la Memoria. Y también he visto que están organizando cacerolazos y otras manifestaciones en otros puntos de Chile. Así que eso, a seguir peleando para mantener nuestros derechos.
Eso, muchas gracias por la invitación y bueno, disculpen por los problemas técnicos que hubo.
Gracias, Elisa, ningún problema. Vamos a estar muy atentos y atentas.
Gracias, chao.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Y ya llegando al final de este programa, no podemos irnos sin antes agradecer el aguante desde la región metropolitana que nos dan los medios y sus seguidores. Saludamos a la Radio Universidad de Chile, donde nos oyen en el dial 102.5 FM el domingo a las 18 horas.
A la Radio Nehuen de Peña Lolén, a la Radio Primera de Mayo en Pedro Aguirre Cerda, a la Radio San Miguel, donde nos escuchan por su señal online www.radiosanmiguel.cl, y a la Radio 7 de Puente Alto, que con una comunidad de 220.000 seguidores en su Facebook nos acompaña.
También mencionamos a Quilicura TV, por donde estamos en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Y por supuesto, como no, un muy caluroso abrazo a tomaterojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social.
Y para finalizar esta ronda de saludos, les mandamos un afectuoso abrazo a nuestros amigos de Radio Cajón 105.9 de la comuna de San José de Maipo. Un abrazo a la cordillera.
Hacemos una invitación a todos los medios que tengan interés en retransmitir este programa o apoyarnos en la difusión de esta pauta informativa, que nos contacten a nuestro mail radio.gm@gmail.com.
Y así, con nuestros agradecimientos e invitaciones correspondientes, llegamos al final de este octavo capítulo de la quinta temporada de Vista Panorámica. Muchas gracias.
Nos vemos. Chaito.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen Pauta Alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.